pues ya está, ya casi hemos acabado. Se va el tiempo volando, ¿eh? Yo agradezco muchísimo a los que están aquí desde el principio, que levante la mano los que han llegado a las 3 menos cuarto ya. Uy, mucha gente, ¿eh? Los demás han ido entrando y saliendo. Y no os quejaréis, señores de gabinete, de que no os llevo a lugares en los que siempre tenemos lleno total de amigos que nos escuchan y que nos aguantan todos los días y que vienen además a ver cómo se hace la radio, ¿eh?
Además, hoy todos a la cárcel. ¿Te acuerdas de aquella película?
Sí,
de verdad. No, pues eso, todos a la cárcel.
¿Habéis podido ir a ver la exposición? Todavía no.
Sí, sí.
Sí, has estado.
Sí.
Muy impresionante, ¿eh?
Sí,
esas galerías.
Es que sí.
Bueno, aquí tenemos a Elisa Beni, tenemos a Ana Collado.
Hola, buenas tardes.
Que nos va a parir en cualquier momento. Bueno.
Me toma en serio lo de la regeneración, yo.
Sí, sí, sí. Vamos, te queda un mes y poco, ¿no?
Así debe ser.
Así, sí, sí. Bueno, pues nada, que vaya muy bien. Si no, ¿nos veremos antes o no?
Seguro.
Seguro que sí. Y Fernando Iwasaki, que no va a parir, pero que nos ha tenido pendientes de su vástago. ¿Han visto la voz? ¿Han visto la voz o no? Sí, ¿no? ¿Y no se han quedado con la cara de Andrés Iwasaki? Guapísimo, ¿no? Fernando es mono, pero su hijo, has mejorado la especie, ¿eh? Mejorado la especie, ¿eh?
Yo.
¿Cómo canta tu hijo, además? ¿Cómo nos gusta? ¿Y cómo nos entristeció que no haya pasado a la final?
Bueno, pero él está muy contento porque haya pasado Andrés Martín, porque es un chico excepcional también, ¿no? Y es bueno que lo sepamos, ¿no?
Que hay, es verdad, mucho, que hubo la batalla entre dos Andréses,
mucho compañerismo, ¿no? Mucha complicidad entre los participantes.
Ya. Bueno, pues nada, aquí estamos hablando de este encuentro de mujeres que transforman el mundo. Hemos hablado hasta ahora mucho y ahora vamos a tomar un tema de la actualidad, del que ya les hablé antes, para desarrollarlo y ver qué opinan estas señoras y este caballero del gabinete. Tenemos también a Asun Salvador, que ya siempre se queda en Madrid trabajando. Alguien tiene que trabajar, los demás vamos de farra. Buenas tardes, Asun.
Buenas tardes.
Bueno, ya saben la historia. Hay estrellas de Hollywood, hay presentadores de televisión y más, ¿eh? Siempre salen los más famosos, pero a veces hay millonarios que no salen en la tele y no están en Hollywood, pero como nadie los conoce, pues pasan más discretamente. Hay 50 presuntos implicados en este escándalo de las matrículas universitarias en Estados Unidos. También hay algún entrenador, algún consultor, pero sobre todo son los padres los que estaban dispuestos casi a delinquir con tal de que sus hijos entrasen en alguna institución académica que se caracteriza, fíjense, por admitir a los mejores, ¿no? Esos lugares que tienen tan buena reputación académica que, claro, los padres quieren lo mejor para sus hijos. Pero si solamente admiten a los mejores, se supone que no admitirán sobornos para que el que se los pueda permitir meta allí a sus hijos. En fin, como los aspirantes, en este caso esos niños, no daban el perfil de los mejores, los padres pagaron unas cantidades importantísimas de dinero a cambio de la matrícula. Les ha pillado el FBI. Esa es la noticia del día. Asun, cuéntanos.
Lo que hacían era pagar para que les manipularan notas y exámenes de entrada de sus hijos y también para que les crearan falsos perfiles deportivos. Las dos caras más conocidas de este escándalo son las de esas dos actrices, aunque, como dices, Julia, hay muchos millonarios y gente con posibles, pero la noticia se ha difundido sobre todo con las caras de Felicity Huffman y de Lori Loughlin, que son dos actrices muy conocidas. La primera pagó $15,000 por el examen modificado de su hija mayor y la segunda acordó abonar $500,000 para que sus hijas fuesen incluidas en el equipo de remo de la Universidad del Sur de California. Ninguna de las dos es remadora, pero las dos entraron. Y como ellas, otros padres VIP pagaron cantidades desorbitadas para que sus hijos accediesen a universidades como las de Yale, Stanford y Georgetown, entre otras, sin importarles las normas, como ha remarcado Josep Bonavolanta, que es agente especial del FBI.
Este es un caso en el que exhibieron su riqueza sin preocuparse de los gastos para manipular las normas, lograr el éxito de sus hijos y darles la mejor educación que el dinero puede comprar.
Los estudiantes de momento mantienen la plaza, pero las universidades también están estudiando qué es lo que ha podido pasar ahí.
Bueno, los ricos lo hacen siempre a golpe de talonario, eso no sorprende, pero los que no son tan ricos, o no tanto, ¿verdad?, también idean ideas alternativas. En España ha habido casos de padres que han hecho todo tipo de trampas, por ejemplo, empadronar a sus hijos en casa de un amigo, o de un familiar, o de un conocido. Incluso ha habido padres que han simulado un divorcio con tal de poder llevar a su hijo, ¿eh?, a un colegio que ellos habían escogido y que les parecía el mejor.
hay un montón de casos. Uno, por ejemplo, del curso pasado en Badajoz. Tres niños perdieron su plaza en los Maristas después de que varias familias denunciasen que habían logrado las plazas con datos falsos sobre los domicilios y los trabajos de los padres. Dos años antes, en esa misma ciudad, la consejería también trasladó de un centro a otro a dos niños que también estaban empadronados en un domicilio en el que realmente no residían.
Esa, desde luego, debe ser la trampa más habitual, ¿no? La de empadronar a los niños donde no viven de verdad. Vivir cerca del colegio ya sabemos que siempre da puntos, ¿no? Y por tanto es una estrategia. Pero no es la única, hay otras también.
Hay otras en función de qué criterios se tienen en cuenta para baremar en las distintas comunidades autónomas. Como estábamos hablando de Badajoz, en Extremadura, por ejemplo, hay seis que cuentan: la cercanía del domicilio al centro, la proximidad del centro al trabajo de los padres, los niveles de renta, lo que hace que algunos padres presenten una declaración maquillada y luego al año siguiente envíen una complementaria a Hacienda, o que presenten declaraciones separadas y para que les baremen en el colegio al que quieren acceder, pues envían al colegio la que les sale más desfavorable. Son estrategias, hay más, por ejemplo, padecer una enfermedad crónica, el propio niño o algún miembro de la familia, ser familia numerosa y tener familiares en el centro. De todos esos criterios, al menos son seis criterios en total. En el caso de Extremadura, al menos en cuatro de ellos se habían dado casos de datos falsos. Y en Murcia hace unos años se registró un fraude masivo. La Consejería de Educación detectó irregularidades en más de 3.000 solicitudes en primero de infantil, también con estrategias de todo tipo, y los padres que fueron pillados, pues obviamente perdieron todos los puntos y se tuvieron que esperar a lo que quedaba en septiembre para poder matricular a sus hijos.
Por cierto, que entonces se llegó a publicar como en algunos lugares, en algunos foros de internet, intercambiaban incluso alegremente consejos entre padres, ¿no? Para cómo conseguir un certificado falso de enfermedad de un menor, ¿no? O sea, hasta por internet contaban cómo podían hacer esas trampas.
Es muy llamativo porque lo hacían públicamente y sin ningún pudor. Una madre, por ejemplo, explicaba el modus operandi. Escribía: hay gente que va al pediatra de la Seguridad Social unos meses antes de que comience el proceso de admisión, diciendo que su hijo iba por privado y que tiene una alergia complicada. En principio no te lo van a cuestionar, así que al cabo de unos meses vuelves al médico y le dices que te extienda un certificado. Esta, como hemos dicho, es otra de las trampas habituales, la de intentar conseguir el certificado de una enfermedad que en realidad no es. Son solo algunos ejemplos de lo que los padres están dispuestos a hacer con tal de que su hijo entre en el colegio que quieren, pese a que en ocasiones algunas de estas prácticas pueden rozar el delito. Y a la inversa, también ha habido padres que han contratado los servicios de un detective para desenmascarar supuestos fraudes al quedarse sin plaza en el colegio en el que aspiraban a matricular a sus hijos. Pero es que también para esto hace falta dinero. Para contratar a un detective y meterse en un proceso de investigación, en un proceso judicial, pues si eres un padre sin posibles, pues tampoco puedes.
Tampoco. Muy bien, pues muchísimas gracias a Asun Salvador. Gracias.
Hasta luego.
¿Qué os parecen las trampas que están dispuestos a hacer algunos padres para conseguir lo mejor para sus hijos? Seguramente, a ver, que esté libre de toda culpa, no digo de hacer trampas en el colegio, pero en general, de hacer lo que haga falta para darle lo mejor a su hijo, que levante o que tire la primera piedra, ¿no? Pero, claro, no sé qué impresión nos dan estas trampas.
Es que yo no creo que sea para hacer lo mejor para el hijo. Yo creo que esas cosas se hacen por uno mismo, no se hacen por los hijos. Ahí es el error, disfrazar la propia vanidad, el propio orgullo de clase, de poder decir que tus hijos están en el sitio donde están las élites, donde están los mejores. Eso no se hace por los hijos, eso se hace por uno mismo. Es puro egoísmo.
Está bien, es una visión que da la vuelta al argumento. Me parece muy interesante para empezar. Ana Collado, ¿piensa algo parecido o no?
Bueno, yo quería establecer una primera distinción, ¿no?, entre las dos cosas que nos ha introducido Asun. Una cosa es lo que ha pasado en las universidades de Estados Unidos y otra los casos de aquí de España. ¿Por qué? Porque las universidades estadounidenses de las que estábamos hablando son centros privados y esos casos de los que hablaba Asun corresponden con centros públicos o públicos concertados, que son también centros que dependen del erario público, ¿no? Entonces yo creo que la comparación en la corrupción, entendiendo así el término, no ha lugar, o sea, es peligroso hacerlo.
No, por eso, más que establecer comparación, la idea era que están dispuestos a hacer los padres o por ellos mismos,
y
como decía Elisa, o por los hijos, ¿no?
Tirando de refranero castellano, poderoso caballero es don dinero, ¿no? Al final, efectivamente, hay una parte de vanidad de los padres, pero también yo creo que hay una parte, como madre además lo digo con la boca llena, de que creo que con la mejor de las intenciones hay muchos padres que confunden preparar el camino del hijo a preparar al hijo para el camino. Entonces ahí con la parte educativa más que con otras partes en realidad confundimos eso con facilidad y dificulta el hecho de que preparamos a nuestros hijos para la vida, efectivamente, enseñamos la trampa.
Claro, claro. Sí, porque al final los niños, bueno, dicen que en este caso de los americanos los hijos no sabían,
ya,
dicen.
Claro.
No sé si es verdad o no que
encima
no sabían.
Encima en la universidad. Pueden no enterarse mis hijos con 5 años, pero alguien que va a la universidad, claro que sabes que tu padre tiene dinero.
Sobre todo las que colocaron en el equipo de remos y nunca habían remado, pues no pueden decir que no sabían, ¿no? Que buscaron una trampa para meterse por ahí. Fernando Iwasaki, ¿tú cómo lo ves?
Bueno,
¿tú que conoces muchas universidades del mundo?
Para empezar, creo que hay que poner un poquito las cosas en su sitio. Hay universidades muy prestigiosas en los Estados Unidos que son públicas, como Berkeley, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, y esto puede ocurrir perfectamente en Berkeley, no solamente en las de la Ivy League de la costa este. Pero eso ocurre también en España y no voy a referirme, digamos, al caso de...
De la rey Juan Carlos.
No, al caso de los niños que a veces los padres fingen que están divorciados. Nadie finge que está casado, no sé por qué, pero fingen que están divorciados.
Porque no compensa. Para el colegio no te da
pero
números.
A mí sí me gustaría decir, y esto lo puede comprobar cualquiera mirando fuentes en internet, que hay un gran malestar en las universidades públicas españolas por la cantidad de estudiantes chinos que llegan a España por convenios por los que sus universidades de origen pagan un dineral y aprueban grados y aprueban másteres sin saber español, porque incluso están pagando el doble de lo que paga un estudiante normal. Es decir, que las universidades arriesgan su prestigio académico a cambio de un plato de lentejas. En el caso de estas universidades de los Estados Unidos...
Llegaron a pagar en total 6 millones de dólares.
Pero la trampa era contra la propia universidad. El ejemplo que estoy poniendo de estos máster y de estos grados a los estudiantes que vienen de la China es directamente una subasta de titulaciones. Pero lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, y por eso interviene el FBI, es porque la propia universidad se siente estafada, agraviada. No es posible que el prestigio de unas universidades que invierten muchísimo para supuestamente mantenerse en los lugares en los que están sea atropellado de esta manera. Y Elisa, que conoce muy bien la enseñanza pública francesa, esto no ocurriría, por ejemplo, con la Sorbona. A la Sorbona solo puedes llegar por méritos académicos después de una trayectoria muy larga en la secundaria y en los liceos. Entonces, es un sistema público, pero que está basado en esta meritocracia académica y socioeconómica, una mezcla de ambas. Ahí no puede producirse esa trampa, por ejemplo, ¿no?
Yo es que no me quería quedar en el tema de la corrupción, porque entonces vamos a acabar llegando pues el tema de cómo el dinero público de la concertada se está utilizando, se ha convertido en una forma de que las élites puedan educar en los mismos colegios de élites a sus hijos mientras se lo pagamos todos. Esto ya lo hicimos en un gabinete, pongo por ejemplo el Colegio del Pilar de Madrid, probablemente uno de los más elitistas, que es un colegio concertado. Claro que entre las cosas que se elige es la proximidad y a ver quién puede vivir en el núcleo del barrio de Salamanca. Quiero decir con eso que en el fondo estamos subvencionando también la educación de las élites. O si vamos a hablar de la universidad, acabaríamos hablando de los máster. Entonces, para no hablar de esos temas que ya los hemos tratado mucho, yo me quería centrar un poco en el tema que se planteaba de hasta qué punto los padres están dispuestos a hacer cosas en la educación de los hijos. Aparte de la provocación anterior, que me parece que no es tanta provocación, sino que en el fondo sí late, es sabido que yo no tengo hijos. Pero bueno, esto es una cosa que, como se viene teniendo desde el principio de la humanidad, a poco que uno haya leído, pues ha leído algo sobre la educación de los hijos. Por eso me he traído los ensayos de Montaigne en la edición de 1595, que tiene uno de los capítulos sobre la formación de los hijos, en el que cita a Platón, y tiene una cosa muy curiosa, porque él dice que la cuestión que la ciencia todavía tiene más compleja, ¿no?, encontrar la crianza y la formación de los hijos. Entonces cita a Platón y dice: así como en la agricultura los usos que preceden a la plantación son seguros y fáciles, igual que la propia plantación, pero una vez que lo plantado cobra vida, se produce una gran variedad y dificultad en los usos para el cultivo, también en los hombres se requiere poca destreza para plantarlos. Pero una vez que han nacido, asumimos la carga de una tarea variada, llena de preocupación y de temor para formarlos y criarlos. A ver, que esto quiero decir, lo llegan escribiendo desde el siglo XVIII, XVI, lo habían escrito los antiguos griegos y los romanos, y por tanto es una cuestión bastante antigua. Lo que pasa que cuando tú lees este ensayo te das cuenta que el problema, y ellos solían entregar las élites a los hijos a preceptores, ¿no?, para ser educados, el problema era encontrar la mejor guía para que esa enseñanza se convirtiera en una enseñanza de vida, para intentar crear mejores seres humanos. Y a eso dedican las reflexiones, ¿no? Cómo debe ser el preceptor para que no solamente le enseñe conocimiento, sino poderle enseñar un camino de vida. Si vamos avanzando y llegamos ahora, yo cada vez más, y provoco un poco, veo que la maternidad y la paternidad se ha convertido en una especie de tarea mega, ¿no?, super mega máster para ser los mejores padres del universo, que por lo que veo a mi alrededor comporta tareas, algunas absolutamente, psicalípticas, ¿no? Como pues los grupos de WhatsApp para ver cómo son las cosas que hay que llevar para los disfraces de no sé qué, para, no sé, todas estas cosas que a la gente le producen muchísimas angustias. Yo veo mucha angustia con todo esto por ahí. Conseguir los mejores colegios, que el hijo vaya a 80 actividades, que haga no sé qué. Y entonces me parece que es una especie de carrera y que vuelve un poco a lo que yo decía al principio. No sé si la carrera es pensando en que los hijos tengan la mejor formación, si la carrera es para ser mejor en eso también que los demás, para que nadie te pueda echar en cara que no eres el mejor, o la tarea es para demostrar que lo que importa es todo lo que se acumule, porque no parece importar que la mochila que se le dé al hijo sea la mejor para recorrer el camino humano, que no siempre es un camino exclusivamente, ¿no?, competitivo.
Porque nos interesa más en este caso poner el sello de mi hijo ha ido a tal universidad o a tal colegio, que no la preocupación por saber qué ha aprendido,
sí,
en este lugar.
Y porque me da la sensación de que además lo que se, el objetivo es que el hijo encuentre al final un puesto lo suficientemente bien remunerado. Y entonces todo parece que gira en torno al estatus social y al dinero como objetivo,
sí,
cuando realmente...
Porque sí, hay centros y hay universidades, pero en las que hay una garantía casi de empleo inmediato, ¿no?, cuando salen.
Había... Yo creo que estamos viviendo el fin de una época y un cambio. No, es que cada vez menos, porque hemos entrado en un cambio de época, insisto, en la que lo que yo me crié en una ciudad vecina de aquí, en Ávila, y crío a mis hijos ahora en Madrid. 30 años de diferencia en todo esto de la crianza es un mundo en términos de comparación con la sociedad española en la que yo crecí y en la que tienen que crecer ellos ahora. Ahora mismo están compitiendo a nivel global, sea desde aquí, desde Segovia o desde donde sea, pero a nivel global. Y desde el punto de vista de la educación, es verdad que mi generación ha sufrido eso que llamamos titulitis. Cuando mis padres estudiaron, es que lo del máster era una cuestión de unos pocos, y cuando yo he estudiado era condición sine qua non casi para poder salir al mundo laboral. Y para mis hijos tengo la duda de que ni tan siquiera vaya a ser un criterio el hecho de tener o no titulación. Es
por
que eso está evolucionando.
Por eso todo eso es absurdo.
Claro, o sea...
Por eso todo es absurdo.
Este es el cambio de época en el que estamos viviendo los últimos coletazos de que tener el título de una universidad u otra sea trascendente a la hora de encontrar tal o cual posición. Y no lo digo yo, es que las grandes empresas que más éxito tienen a nivel global ya están empezando a no contratar en base a currículums académicos, sino en base a otro tipo de cuestiones que son las competencias de las que probablemente los padres, entre comillas, millennials...
Todo eso es un engaño.
No, todo eso
sí,
no,
si tú,
no
mira,
es un
si
engaño.
Un momento, espera, que toca Fernando, que estaba sintiendo con la cabeza.
Lo primero, que en homenaje a Juan Adrián Sens, que si estuviera aquí, haría el elogio de la lectura de Montaigne. O sea, a mí me encanta que Elisa haya traído los ensayos de Montaigne, porque permite incluso, sobre el tema que estamos hablando, no solo ver que Montaigne dedica un ensayo a la educación de los hijos, sino que él nos recuerda que su padre le puso un preceptor alemán para que aprendiera el latín y no hablara en francés, y el preceptor era alemán para que no pudiera tampoco hablar en otra lengua que no fuera el latín. Es decir, Michel de Montaigne aprendió a hablar el latín antes que su lengua materna, que era el francés. Y luego Montaigne reflexiona sobre esa educación que le dio su padre y tiene un capítulo sobre cómo cuidar a los padres aparte de a los hijos.
¿Y le perdonó o no?
Él lo comprendía, pero perdón, no estaba de acuerdo.
Y perdón por la putade.
No estaba de acuerdo, y de hecho para Michel de Montaigne él no repite ese modelo, pero les inculca el amor a los clásicos. Y entonces aquí viene la parte importante, porque me gustaría relacionarlo con lo que acaba de decir María. Ana, lo que hoy nosotros queremos valorar son estas competencias que a su vez se reflejan mejor por los afectos, por la sensibilidad, por las emociones. Hoy una empresa necesita personas equilibradas, una institución pública necesita personas que sean capaces de ponerse en el lugar del otro. La empatía tiene casi más valor que ese currículum académico. Y yo creo que hoy en día ninguna universidad te garantiza ya un puesto de trabajo, en ni absoluto. Siquiera un máster. Hay una constelación de másteres públicos, privados, propios, reconocidos. Y entonces esto es un problema. Lo que más se valora es, en esas entrevistas personales, la gestión que hace el joven de sus propias circunstancias y conocimientos. Pero sí agrego algo más que creo que también en la audiencia puede al final quizá intervenir el público presente. Hoy la paternidad y la maternidad se retrasan hasta después de los 40.
Es que claro, ese es otro problema.
Yo fui padre a los 25 y entonces pienso que la educación que yo recibí dialoga mucho mejor con la educación que traté de darle a mis hijos.
Claro. Sí, sí. Hombre, después de los 40, quizá no, pero muy cerca de los 40, sí. Hay algunos hospitales, me decían el otro día, en los que hay más partos después de los 40 que antes de los 30.
Y estoy recordando que Michel de Montaigne,
uno de los problemas sociales que aquí estamos especialmente.
Michel de Montaigne se burla de los hombres de más de 50 años que se casan con jovencitas y quieren tener hijos. Eso está en uno de los ensayos que también es muy divertido.
Sí, bueno, Elisa, ¿no? Si querías matizar alguna cosa más.
Sí, lo bueno que tenemos los ensayos, que por cierto en Francia han estado tradicionalmente en todos los organismos públicos, ayuntamientos, institutos, en cualquier organismo público era obligatorio tener un ejemplar de los ensayos de Montaigne, ¿no? Que recopilan casi toda la sabiduría antigua, es decir, de manera que no hace falta leer a Plutarco, a Platón, a través de Montaigne se lee todo. Es muy pertinente porque cuando hablabas de esta educación se me queda tal porque la siguiente será. Si el interés fuera formar seres humanos completos, críticos y en sí con capacidad para seguir aprendiendo, si la educación clásica la trasladáramos en valores ahora, no se nos quedarían obsoletos las personas. Las personas se quedan obsoletas porque ahora mismo el interés es meterlas en una especie de jaula de 4 años, o de 6, o de 5, o de los que sean, que pretende darle una destreza que muchas veces oímos hablar, lo que la industria o la empresa necesita. Pero ¿por qué vas a formar personas para lo que la industria necesite? Tú forma personas, porque una vez que están formadas, esas personas se convertirán en lo necesario para la empresa. Las empresas de ahora funcionan, ¿verdad? Y funcionaban también hace 20 años. Y no había personas hechas a medida de la necesidad de la empresa. Fueron personas formadas las que han llevado a cabo las transformaciones de las empresas. Es decir, al final, personas formadas en un tiempo consiguieron hacer empresas del futuro y consiguieron crear lo que ahora nos parece tan moderno y tan tal. Y lo hicieron personas criadas de otra manera. Siempre y cuando tú formes bien a las personas, serás capaz de conseguir eso. Lo que me parece una alienación es lo que se pretende de conseguir, digamos, que el camino de un joven sea el camino de convertirse en algo concreto para obtener un empleo concreto que le permita tener una casa concreta y un coche concreto, porque eso, una vez que hemos visto con las crisis fallan las cosas, no dejan más que barcos a la deriva. Una persona que está bien formada es capaz de volver a, digamos, a reinventarse, pero para reinventarse hay que tener algo de sustrato dentro, y ese sustrato lo da un tipo de educación de la que cada vez se huye más.
Sí, pienso que esa educación no solo en valores, sino sobre todo en conocimientos y basados en las humanidades que las hemos defendido en tantos gabinetes, para mí es esencial. Y voy a recordar a otro filósofo que hemos otras ocasiones mencionado, que es el alemán Peter Sloterdijk. Él dice que la actual sociedad europea del bienestar, y él es un socialdemócrata, él es un socialista, ha creado el individuo más insolidario. Es aquel que quiere vivir aislado del contacto con los seres humanos, reclamando y exigiendo todos sus derechos, pero no contribuyendo a la humanización de la sociedad. Es una crítica que él hace, y él es alemán, a esta sociedad en la que hay una serie de ermitaños contemporáneos que ya no se retiran a cavernas en los bosques, sino que viven en unos apartamentos hiperconectados, viven online, pero son los actuales herederos de los ermitaños medievales, aislados por completo.
Sí, solo que no reflexionan nada.
Hiperconectados. Es que es verdad que hemos afrontado a lo largo de la humanidad muchísimos cambios de época, muchísimas revoluciones industriales de distinta tipología, y es verdad que este es un tema del que se habla pues desde los grandes clásicos. Lo cierto es que el hecho digital, que es la última de las revoluciones que hemos afrontado, tiene algo que la diferencia de cualquier otra revolución industrial. Esta es la primera vez en la historia que se produce a la vez la modificación de dos cosas: la manera de producir que tenemos y la manera de transmitir conocimiento. Cuando inventamos la imprenta, pues efectivamente cambió la manera de producir conocimiento, de transmitir conocimiento, o cuando la máquina de vapor, la manera de producción. Pero ahora se producen ambas a la vez. Ese es el hecho verdaderamente diferencial que nos hace plantearnos por qué estamos evolucionando de los currículums de conocimientos a los currículums de competencias. Y por eso digo que estamos en un fin de etapa, porque poco a poco los padres que somos más jóvenes, si es que todavía entro en esa categoría, nos vamos dando cuenta de que efectivamente el reto de mis hijos cuando sean mayores no va a ser tener una titulación de la Ivy League o de una gran universidad española. Va a ser efectivamente saber interpretar el mundo que le toque vivir, saberse reinventar cada cuarto de hora, porque ni tan siquiera hoy seremos capaces de prever qué vas a ser de mayor. Esa pregunta que nos hacían a nosotros nuestros padres.
Pero no habéis recogido el pañuelo que yo lanzaba. Es ¿qué pasa por la cabeza de esos padres que están dispuestos a forzar las cosas para que sus hijos sean lo que ellos desean que sean? Que no es una actitud nueva, porque eso a lo largo de la historia la ha habido siempre. Sí, sí. Es decir, cuántos hombres y mujeres desgraciados hay porque sus padres forzaron sus vocaciones, forzaron que heredaran, por ejemplo, la profesión o la vocación familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un poco, yo creo que sí tiene que ver un poco con lo que hablábamos como percha, ¿no?, en Estados Unidos. Es decir, ¿estamos seguros de que todos esos hijos querían exactamente hacer eso? ¿Que querían ir a esos sitios? ¿Que su felicidad estaba ahí? ¿O si naces en determinado lugar, en determinado estatus, vienes obligado a hacer determinadas cosas que a lo mejor no son las que tú querrías hacer, ¿no? ¿No?
Incluso es necesario que vayan los chicos a la universidad, ¿no?
Claro, es que eso es lo
Hay
que...
Hay una vida que transcurre fuera de la universidad y a veces la miramos con desdén. Y probablemente necesitamos más profesionales de ese tipo, que no sean egresados de una universidad, sino que hayan aprendido actividades, digamos, de formación profesional o los oficios. También Michel de Montaigne habla de los oficios, y Mauricio Vicent, que es otro escritor que yo admiro mucho, habla de la nobleza de los hombres y las mujeres que trabajan con los materiales, digamos, primarios, que decía André Gide, ¿no?, de la tierra.
Pero y luego hay otra cuestión. Yo creo que hoy en día, como sociedad, no admitimos según qué cosas que hace 20 años eran de uso común. En este ámbito y en otros tantos, en el de la corrupción política, vuelvo, Elisa, al tema de la corrupción, creo que es un ejemplo. Es verdad que hoy, como sociedad, estamos más ojo a visora según qué tipo de prácticas que no consideramos, no ya legales, que en muchos casos no lo son, sino no lo son morales y, por tanto, las rechazamos. Esta probablemente sea una de ellas. Esto está pasando de toda la vida probablemente y ahora salta el escándalo y nos llevamos a las manos a la cabeza y decimos, oh, que los ricos pagan para que sus hijos entren. Señor,
no, pero es que no está pasando. No, es que eso, a ver.
¿Pasa de siempre?
No, no, no ha pasado siempre.
Sí, sí que ha pasado.
Sí, hombre, toda la vida.
¿En Estados Unidos ha pasado siempre?
Pues claro.
Pues yo creo que no.
Los ricos han existido toda la vida, seguirán existiendo toda la vida,
ya,
siempre que puedan, pues
ya, pero lo que ha cambiado, pero lo que ha cambiado es la percepción social del esfuerzo. No, pero ha cambiado la percepción social del esfuerzo y la importancia del esfuerzo. Y probablemente un rico hace tiempo, estadounidense, hubiera querido que su hijo fuera capaz de ingresar en esa universidad, es decir,
por sus propios,
claro, lo que hubiera forzado, no se lo hubiera llevado a internados, lo hubiera hecho, claro, no, o sea, no se le hubiera puesto palillos en los dedos para en las uñas para que consiguiera entrar, pero
de hecho, Donald Trump no entró a las universidades que su familia quería, que eso es bueno también saberlo.
Su yerno, los padres de su yerno donaron 2,5 millones para que entrara en Harvard.
Bien, pero ahí está un poco la historia, sí. Que depende de lo que quieras también donarle a tus hijos, ¿no? Porque puedes donarles honestidad y sentido de la honestidad y del esfuerzo, ¿no?
Ahí es donde yo
voy a contar una anécdota sin decir quién
ahí estáis un poco buenistas todos, ¿eh?
No, es, sí,
es muy realistas.
Sí, no, no, realistas. No, yo soy la que tengo un ataque de realismo. Cuando decíais, no, se mide más, estabais un poco hablando, sin mencionarlo, de inteligencia emocional, de empatía, de capacidad de ponerse en la piel de otro, de capacidad de reinventarse. Bueno, yo diría que alguien con esas virtudes no vale para buena parte de los trabajos.
Estamos en transición.
Bueno, en el mundo en el que...
Hay un montón de trabajos para los que todo eso que me habéis enumerado no son virtudes, sino defectos.
Empieza por la administración pública, donde claro, no se mide nada de todo esto de lo que
me he referido. Por ejemplo.
En la Unión Europea sí. Las oposiciones a la Unión Europea desde 2011 que cambiaron sí se basan en un análisis de habilidades y de competencias.
Y se valora el tiempo que has dedicado a obras solidarias y filantrópicas. ¿Sí? Pero este buenismo que tú señalas, yo creo que con razón, lo que también indica es que, felizmente, quienes estamos en esta mesa y probablemente gran parte del público que nos acompaña, tenemos experiencia de tratar con personas del tipo de lo que estamos hablando. Es decir, hay empresas que yo estoy seguro que yo no les intereso en absoluto. Yo mando un currículum y me lo devuelven
sí,
con dinero.
Decía que yo iba, bueno, iba a contar una breve anécdota. Es una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no diré quién. Tenía, entre sus varios hijos, tenía uno que le había salido pues muy poco estudioso, poco balarrasa y no progresaba con él. Y por contra de hacer ningún tipo de movimiento, como otros que hemos denunciado, para conseguir que su hijo pues terminara derecho, pues lo que hizo fue, y me lo contó, buscarle empleo en una pescadería de un amigo para que, bueno, entre otras cosas, fuera a la lonja, a Mercamadrid, a las 5 de la mañana a recoger el pescado todas las mañanas. Y bueno, ella con gran sufrimiento aguantó a ver cuánto tiempo estaba el hijo haciendo ese trabajo, y cuando me la encontré, después yo ya me había ido del TSJ y me la encontré a los 2 años y medio, le pregunté, y efectivamente hubo un momento en que el hijo le dijo: mamá, yo no quiero seguir haciendo esto, quiero volver a estudiar. Yeah. Bueno, pues es la forma en la que lo consiguió, ¿no? Que no siempre es... se puede buscar formas más educativas, no, esa fue educativa para él.
Yo conozco un caso muy parecido, la hermana de un amigo, también el típico niño bala que llega a los 14 años y dice que no quiere seguir con el bachillerato, que lo deja en la ESO, que nada le interesa. Y pues con 15, 16 años le pone en verano a trabajar en una pizzería y bueno, pues ha hecho pizzero. Tiene 30 años y tiene varias pizzerías en la... tiene varias... Ha descubierto... Bueno, entonces es un excelente pizzero. Claro. Con lo cual le salió mal. No, ella lo hizo como castigo. Verás tú lo que es levantarse a esa hora, hacer masa de pizzas. Y
sí, que es un poco lo que hizo esta.
Estar bueno, pero... 45 grados en una cocina todo el día, y el niño le encantó y ahora es pizzero.
En todo caso, fueron más educativos los dos ejemplos que el de pagar para que tu hijo entre donde no, a lo mejor por sus méritos no puede estar.
Hacemos una pausa, que acabo de ver el reloj. Y por cierto, los aquí presentes, ¿alguien quiere opinar? Los doy 3 o 4 minutitos, los de la publicidad, y os escucho.
Allí abajo, nueva temporada.
¡Cochones!
¿De quién es el niño este?
¡Que es mío, hombre! ¿De quién va a ser?
¿Lo sabe Iñaki?
Ah, no, porque justo me enteré después de romper con él.
¡Cabezón! Estreno el martes a las 11:45 de la noche en Antena 3, series A3Media.
¿Harto de no tener familia? Tranquilo, presentamos Familias Hinchables, el producto para combatir la soledad, como las que se reúnen en Navidad. ¡Pero no! Entre en familiashinchables.com y pida la suya. O mejor, llama al 913599305 y ayuda a los miles de mayores que están solos en España. ONG Grandes Amigos. La soledad es una. Nosotros somos más.
Lo de señalar de lejos tu coche cuando estás en el mostrador...
Es ese blanco que está detrás del blanco.
Te pasa bastante. Pero en BP, lo que te pasará siempre es que ahorrarás hasta 8 céntimos por litro repostando 40 litros. Eso en BP. ¿En otros sitios? No. ¿En BP? Sí. Promoción válida en Península y Baleares. Consulta las bases legales en mibp.es.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, 1 millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
¿Qué le pedirías a una energética?
Que si tengo dudas con la factura, me ayude a entenderla.
¿Y eso es todo?
También quiero controlar la temperatura de mi casa desde donde quiera.
¿Y algo más?
Sí, que ayude a ahorrar a las familias que más lo necesiten.
Resumiendo, a una energética le pedimos que esté ahí, siempre conectada a nuestras vidas. Naturgy.
He dedicado mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo, con amor y gran respeto a la tierra donde nací. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
Jesús Higuera, un Ribera del Duero de leyenda.
Disfrútalo con moderación.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
En la Clínica Médico Capilar Laura Agrelo llevamos más de 20 años curando todo tipo de alopecias, caída del cabello, grasa, caspa. Primera consulta y diagnóstico gratuito. Pide cita en el 91-310-1893. Estamos en el barrio del Retiro, calle Ibiza. En nuestro centro dermatológico curamos con medicina. lauraagrelo.com.
Despídete de los colores más apagados, de las formas más cuadriculadas, de los convencionalismos estéticos. Despídete de pasar desapercibido. Despídete. Y da la bienvenida al nuevo Mazda 3, el primer vehículo de la nueva generación Mazda disponible con etiqueta Eco.
Ven y pruébalo en Automec, calle Narváez 80, junto al Retiro.
Cuando generas tu propia energía 100% renovable, el sol sale siempre. Instala paneles solares en tu vivienda. Instala Smart Solar de Iberdrola. Y si vives en Madrid Ciudad, te ahorras el 50% del IBI. Infórmate en iberdrola.es o en el 900 22 45 22. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
No te quedes fuera. Entra en el mundo de sensaciones Sandos. Vive el todo incluido de hoteles Sandos en Tenerife, Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Riviera Maya. Empieza a vivirlo esta Semana Santa. Consulta en tu agencia de viajes o en sandos.com.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Hola, soy Concha Velasco. Quiero recordarles que llamar a Ducha Manía y cambiar la bañera por un plato de ducha en un día desde solo 990 euros solo tiene ventajas. Quiero recordarles también que con Ducha Manía pueden reformar su baño completo desde 4.990 euros. Se lo dejan listo en una semana y además tienen una financiación estupenda. Háganme caso y confíen en Ducha Manía.
Paseo del Molino 6, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Surtido de ibéricos. Ven a ver a Carlos Latre y su selecto surtido de humoristas.
El proceso es muy sencillo. Debajo de las etiquetas de las latas, ahí hay un código que tienen que escanearlo. Luego lo disuelves en un yogur, haces una mascarilla y cuando te quitas la mascarilla te aparece un número en la frente. Llamas a ese número de teléfono, ahí hay. O más sencillo, publicosurtido@onda0.es.
Eso va a servir.
Surtido de ibéricos. Los viernes por la noche a la 1:30. Ven a ver el programa. Envía un email a publicosurtido@onda0.es. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Pues al hilo de lo que el FBI ha descubierto, de esas estrellas de Hollywood, presentadores de la tele y millonarios varios de Estados Unidos, hasta 50, que pagaron hasta 6 millones de dólares porque sus hijos entrasen en las mejores universidades americanas. Al hilo de esto, estamos hoy debatiendo este gabinete en directo canal público aquí en Segovia, en la cárcel Centro Creativo, con Ana Collado, Elisa Beni y Fernando Iwasaki. Nos quedan 5 minutos de este programa y hay algún oyente que quiere, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Hola.
Paula.
Hola, Paula. ¿Joven estudiante?
Sí.
Cuéntanos qué querías aportar a este debate de hoy.
Pues yo quería aportar un punto de vista que fuera del que es el de los alumnos, porque estáis hablando pues gente que es más mayor y que son los que en cuanto a universidades por lo general deciden por nosotros, porque
es verdad,
son los que ponen pues el dinero.
Claro. Y tienes toda la razón, que estamos hablando todo el tiempo desde el punto de vista de los padres. Quizá por edad no podemos hacer otra cosa, pero es estupendo que ahora tú nos matices.
Y a mí me parece importante recalcar que la titulitis que tienen los padres es algo que nos influencia a nosotros muchísimo. Nos ponéis, a lo mejor también indirectamente, pero desde que somos muy pequeños, presión para, sobre todo, no por la universidad, pero por hacer una carrera que luego nos dé un puesto de trabajo. Y se nos esa presión funciona a veces o no, y por lo general es negativa, porque o puede hacer, o sea, puede ser uno de los causantes del fracaso escolar, porque digamos, pues no valemos para esto y se deja, o directamente, bueno, o también es que los estudiantes, los hijos de sus padres que han sido tan presionados, al final reaccionan mal y al único que se dedican es a estudiar, y les puede absorber mucho todo el tema del colegio y les puede llegar a ocasionar problemas. Y me parece que por parte de los padres, que muchos, o sea, lo tienen muy presente a la hora de educar a sus hijos, pero que debería de haber una educación también en valores, porque yo sé que ahora el mundo laboral es muy competitivo y que por eso siempre los padres quieren lo mejor para sus hijos, y por eso pues quieren que estudiemos en buenas universidades, que tengamos buenas notas y que tengamos un buen futuro. Pero que deberían de centrarse mucho también en que fuéramos buenas personas, que esto también es muy, que es así como muy positivo.
Oye, incluso felices, mira que te digo. Eso es importante, ¿no? Y a veces la felicidad de los hijos, conduciéndoles hacia determinada carrera, la estamos comprometiendo porque no les gusta nada. Y ¿qué hacen ahí, no?
Sí, porque yo tengo muchos casos de amigos que van a, o sea, yo estoy ahora en segundo de bachillerato y ahora vamos a empezar la universidad, y que muchos o no van a hacer la carrera que quieren porque, o sea, porque no les dejan, o que ni siquiera se atreven a decírsele a sus padres lo que quieren porque saben que les,
no
que
les va a gustar,
van a decir que no, ya. Y están que luego
pues vaya cuando
sí, que sí. Bueno,
que luego cuando uno tenga su vida pues puede.
Pero tú no tienes, perdona un momento, tú no tienes 18 años todavía.
Yo hoy cumplo los 18.
Hoy, precisamente. Vale, hombre, enhorabuena. Es que la verdad es que cuando sí que hacías bachillerato creía que...
Pero yo le iba a decir a que cuando tú seas madre serás consciente de eso y cambiarás la perspectiva. A eso es a lo que yo, iba.
A ver.
Que hay un cambio necesario de mentalidad.
Bueno, muy frente bien. A eso yo agrego que mis hijos son artistas, dos actrices, uno que va camino a músico. Y creo que a veces por esa competitividad, yo los he alentado. Creo que es un lujo para alguien que a su vez se dedica a la literatura, y mi mujer es escultora. No voy a tener un hijo inspector de Hacienda, ingeniero.
Llega a decir voy a ser inspector de Hacienda, a lo mejor hubieras dicho uy.
Pero creo que muchas vocaciones para el arte, para la danza, para la música,
se pierden.
Para la pintura, se pierden por esta especie de miopía de competitiva tecnocrática.
A ver, Ancho, muy rápidamente, que se acaba el tiempo. Adelante.
Bueno, lo que decíais de incorporarse al mercado laboral casi como castigo. Yo estaba pensando que muchísimos nos hemos incorporado al mercado laboral y luego hemos vuelto a los estudios con las ideas mucho más claras, ¿no? Hay otros, en otros regímenes educativos como Suiza, en medio del bachillerato, paran para incorporarse al medio laboral, al mercado laboral durante un año y vuelven a los estudios.
Oye, ¿y tú qué haces en Segovia si eres gallego?
Buena pregunta. Eso se pregunta media Segovia y yo también. Un año y medio después.
Un gallego puede estar donde quieras.
Bueno, pues sí, exacto. Un gallego puede estar donde le dé la gana, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer emitir desde Segovia, de verdad. Conocer estos encuentros de mujeres que transforman el mundo y ver esta sala llena por completo desde que hemos empezado a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias. Y os espero mañana a todos, ¿eh? A las 3. Gracias, Fernando, Ana, Elisa, gracias. Hasta pronto.
Gracias. Feliz cumpleaños a Paula.
Sí, Paula, enhorabuena por el cumpleaños.